El caso es horrible, la verdad es que los detalles son espantosos. En un primer momento se dijo que Nayara se había caído por las escaleras, lo dijo él, el asesino, pero acabó confesándolo todo. Iván Pardo, 33 años, guardia de seguridad, mató a su sobrina de 8 años con una brutal paliza. Una mañana entera de torturas, cuyo resultado fue un edema cerebral, la rotura del bazo, golpes, magulladuras por todo el cuerpo, marcas de ataduras, cicatrices. Esto, la verdad es que haría sospechar que había antecedentes de maltrato. Esto ocurría el jueves. El viernes fallecía la pequeña después de 30 horas en estado crítico y muerte cerebral. El sábado, el tío lo reconocía finalmente ante el juez, que decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato. Vamos a intentar conocer la última hora. Paola Vandrés es compañera en Copejaca. Hola, Paola, ¿cómo estás? ¿Alguna novedad?
Hola, buenos días. Todavía se desconoce cuándo se va a celebrar el funeral para despedir a la niña, la pequeña Nayara. Las novedades vienen de los detalles, lo que acabas de contar, que hemos ido conociendo en las últimas horas sobre la brutal paliza que acabó con la vida de la niña y que han causado más conmoción todavía en Sabiñánigo, bueno, y en toda la comarca en general. Has hablado de hematomas, de edema cerebral, rotura de bazo, golpes, magulladuras por todo el cuerpo, lesiones que él mismo le ocasionó durante una mañana entera de torturas. La niña tenía hematomas circulares en muñecas y tobillos como posibles marcas de torturas. A todo esto se suma también el hecho de que la menor tenía ambas rodillas con costras y lesiones que, según los informes forenses, podrían indicar que no era la primera vez que le obligaban a permanecer mucho tiempo agachada y con las piernas dobladas en el suelo.
Paola, al parecer los servicios sociales mantenían una situación de seguimiento a esta menor desde que estaba al cuidado de la abuela. ¿Se ha podido confirmar esto?
Hemos hablado con el alcalde de Sabiñánigo, con Jesús La Sierra, también con los propios servicios sociales de la comarca del Alto Gállego. Nos han contado que no constaba mucha información de supuestos malos tratos, algo que es muy raro. Sí que nos han confirmado que existían informes solo sobre la situación económica de la familia. En este sentido, sí que hay que decir que la familia recibía ayuda económica por parte de servicios sociales para el alquiler de la vivienda y también para los gastos corrientes. En cualquier caso, la ciudadanía no se lo explica con todos estos antecedentes y sobre todo con las magulladuras y lesiones de la niña. Todos esperan poder tener más explicaciones por parte de servicios sociales.
Porque, Paola, recuérdanos cuál era la situación de esa familia. El presunto asesino vivía con su madre, que es la abuela de Nayara, ¿no?
Sí, el sospechoso vivía con su madre en un piso de un barrio de Sabiñánigo. La mujer tenía bajo su tutela a dos nietas, son dos hijas de uno de los hermanos del detenido, de 12 y 15 años. Residían todos en la misma casa. Ese día, el hermano del detenido le había dejado a su hijastra, el hermano, para que le cuidara porque tenían que estar fuera por motivos laborales. Aprovechó que su madre estaba fuera trabajando para torturar a la pequeña con las otras dos menores dentro de la vivienda. Una de ellas, de hecho, contó a la Guardia Civil precisamente que el detenido encerró a Nayara en una habitación durante 3 horas. Lo hizo con las dos menores allí. Hay que hablar un poco del perfil también. Hay que decir que no constan antecedentes médicos que digan que Iván Pardo pues padeciera algún tipo de enfermedad mental. Tampoco los forenses han apreciado algún tipo de trastorno. Por eso los vecinos de Sabiñánigo, bueno, y todo el mundo en general, no entienden que le llevó a cometer esta atrocidad. Además, hay que resaltar que llevaba muchos años trabajando en el sector de la seguridad privada y esto, bueno, pues le obligaba a superar un test psicotécnico. De allí que se haga todavía más incomprensible la violencia que empleó con la hijastra de su hermano.
¿Y qué han dicho los vecinos, Paola? ¿Oyeron algo? Porque hay algunas fuentes que dicen que sí, que algunos de los vecinos oyeron lamentarse a las otras dos pequeñas.
Sí, de hecho algunos apuntan que una de las pequeñas que estaba en el domicilio pidió ayuda. La verdad es que no se ha podido confirmar del todo porque es verdad que el detenido las tenía amenazadas con que no dijeran absolutamente nada. En el barrio de Puente Sardas, donde se encuentra este domicilio, reina el silencio. Nadie da crédito a lo que ha ocurrido. Los vecinos han manifestado que esta persona puede pasar como una persona normal, aunque sí que es verdad que en los últimos meses aparecieron en redes sociales unos testimonios muy graves, sobre todo cargados de resentimiento, unos testimonios de los cuales nos hemos hecho eco todos los medios de comunicación de la zona. Por ejemplo, el 2 de noviembre esta persona escribió algo como que es vergonzoso tener miembros de la familia a los que recibes con los brazos abiertos y que sean prepotentes y sinvergüenzas, que no respetan a los nuevos miembros de la familia. Este escrito finalizaba con un ojo por ojo, diente por diente. ¿Dirigido a quién? No lo sabemos, pero allí ha quedado. Además, el presunto agresor tuvo problemas por algunos robos cuando tenía unos 10 años y también se le ha vinculado en los últimos años con asuntos relacionados con las drogas.
Paola Vandrés, muchísimas gracias por toda la información.
Gracias.
Iván Pardo, les decíamos, confesó el crimen, al parecer con bastante frialdad, sin derrumbarse. Y como decíamos, también no constan antecedentes médicos de que padeciera algún tipo de enfermedad mental. Claro, la pregunta pues es lógica casi. Entonces, ¿por qué lo hizo? Se lo vamos a preguntar a José Carlos Fuertes Rocañín, que es psiquiatra forense. Don José Carlos, muy buenas.
Buenos días.
¿Por qué?
Pues yo también me pregunto por qué. La verdad es que no tengo ninguna respuesta. Ninguna respuesta. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque era un sujeto en principio desequilibrado, podía estar, porque estaba pasando un mal momento, porque es una persona impulsiva, porque tuvo, un desvarío, pero no hay ninguna razón para un comportamiento tan salvaje, tan cruel, tan bestia. No hay explicaciones.
Claro, es que los forenses que le han visto tras su detención tampoco han apreciado trastorno alguno.
Claro, y esto es peligroso porque, peligroso en este sentido, ahora la sociedad rápidamente queremos buscar la explicación y echamos mano de la locura, ¿verdad?, de la enfermedad mental. Esto no lo puede hacer nadie normal, he escuchado yo esta mañana, esto lo hace solo un loco. Pues no siempre tenemos que pensar así, es más, es una forma de tranquilizarnos quizá, los que nos consideramos normales, pero hay actos crueles, hay aberraciones, hay salvajismos que no están para nada unidos a ningún trastorno mental.
Claro, es decir, que se puede ser un psicópata sin tener alguna enfermedad mental.
Es que el psicópata no tiene ninguna enfermedad mental. Claro. El psicópata es un sujeto que tiene una forma de ser patológica, que es un sujeto desarmado, frío, que tiene un cerebro que le impide percibir la sensibilidad normal. Y entonces, en ese sentido, sería un trastornado, pero él es consciente de sus actos. Él sabe distinguir entre el bien y el mal. Él sabe perfectamente y puede frenarse. Por tanto, tendrá un diagnóstico de psicopatía. Pero, desde luego, eso no es suficiente para explicarnos el mecanismo íntimo. Yo desconocía esto que han comentado del resentimiento, pero bueno, por ahí quizás se abra una explicación, no lógica, pero una explicación posible.
Claro, pero un resentimiento con una niña de 9 años también, es que es tremendo.
Claro, pero es tremendo, es que el ser humano, a veces los psiquiatras nos preguntamos muchas veces hasta qué punto somos de verdad animales tan evolucionados, los seres humanos. Vemos auténticos comportamientos muy cercanos al primitivismo más abyecto, propio de animales, de primer estirpe, es decir, no somos tan elaborados como creemos. El ser humano es capaz de ser un diablo y al mismo tiempo ser un ángel.
Porque los análisis psicotécnicos que tiene que pasar toda persona que se dedique a la Guardia de Seguridad Privada, como parece que se dedicaba a él, no se hubiera detectado en cualquier caso este tipo de comportamiento.
Es muy difícil. Son unos test rutinarios donde se mide estandarizadamente, pues bueno, rasgos anómalos de personalidad. Pero primero, se pueden perfectamente aprender. Esos test se pueden aprender y, por tanto, la validez es relativa. Y luego, en fin, estamos hablando de un sujeto que nos la, digamos, entre comillas, nos la ha pegado a todo el mundo. Es decir, no tiene ningún comportamiento anormal, un trabajo estable, en fin, no parece que hubiera ningún dato indicativo de que estemos ante un desequilibrado en ningún sentido.
Claro, es que da todavía más miedo saber que la torturó. O sea, no solamente es que la mató, sino que hubo ensañamiento.
Eso, desde luego, solamente lo podría explicar como psiquiatra, hablando del sadismo ya, en fin, en sus fases más elevadas. Si un sujeto es capaz, a una criatura de 8 años, aplicarle un grado de tortura y llegar a producirle el asesinato, estamos hablando de un sádico. Estamos hablando de un sujeto que no solo es un psicópata, sino que además tiene unos comportamientos en los que disfruta o disfrutaría con el mal, con la generación del daño al otro.
Pues le agradecemos un montón las explicaciones, José Carlos Fuertes, psiquiatra forense. Gracias por su tiempo.
Un placer.
Gracias, doctor. Bueno, las pesquisas, la verdad que se han desarrollado con celeridad, pero la instrucción del caso está en una fase inicial y habrá que esperar todavía bastante tiempo para ver al sospechoso sentado en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Huesca. Por lo que se le investiga es por un delito de asesinato, por lo tanto será un jurado popular el que va a emitir finalmente el veredicto. Un instante.
Herrera en COPE.